Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos al vicepresidente del Cabildo, López Afonso, y a mí en esta convocatoria de prensa para dar cuenta de los asuntos de interés de la isla, aquellos que han venido también al Consejo de Gobierno, y también anticiparles algunos de los aspectos que van a venir, que creemos que son importantes en el expediente de una incorporación de crédito, en concreto de más de 31 millones de euros que se incorporan al presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife y en el que queremos destacar algunas partidas que entendemos que son de mucho interés. Con esta incorporación de nuevos créditos de más de 31 millones de euros, en concreto de 31,4 millones de euros, va a haber una aportación para seguir comprando guaguas a Titsa de importe de 12 millones de euros, también al apoyo a las actuaciones del tercer sector, sobre el que tenemos una prioridad. Propuestas en materia de viviendas con más de 7,7 millones de euros, que son fundamentales para seguir incorporando en la política de vivienda que está teniendo el Cabildo Insular de Tenerife por primera vez en su historia. También para el programa para la formación de jóvenes, con más de un millón y medio de euros, a un expediente también que anticipábamos, creo recordar, la semana pasada y que tiene que ver con la adecuación del Heliodoro Rodríguez López, con una ayuda directa al Club Deportivo Tenerife por importe de 3 millones de euros, no solamente para lo que significa toda la actuación en los vestuarios, sino también para encargar directamente el proyecto del Heliodoro, la reforma integral del Heliodoro. Así hemos quedado con su presidente y con su director. Y también otras partidas que nos parecen interesantes, como es una partida para algo que también habíamos anticipado, que es un convenio con Defensa para la adquisición de los cuarteles del Cristo, en concreto probablemente en torno a los 2 millones de euros. Hemos tenido, como saben, conversaciones con el Ministerio de Defensa en las que hemos podido avanzar y entendemos que una parte se podrá concretar en este año. Hay otras actuaciones hasta llegar los 31 millones de euros. Eso es una modificación de crédito. Nosotros consideramos importante que la veremos y la aprobaremos el próximo lunes, atendiendo con las enmiendas que también nos han propuesto otros partidos políticos. Y respecto al Consejo de Gobierno de hoy, nos gustaría destacar, por un lado, una actuación en Santa Cruz. Se tiene que ver con un parque, tiene que ver con zonas verdes, tiene que ver con una actuación en la zona de La Gallega por importe de algo más de 1 millón de euros, en el que en una zona que está bastante deteriorada, vamos a actuar con este proyecto de un parque infantil inclusivo y se trata de renovar todas las zonas verdes, se trata de hacer una actuación en este recinto infantil que será inclusiva y por otro lado pues entendemos que este acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz para este parque infantil en La Gallega pues también es importante en la medida en la que, como todos ustedes saben, estamos trabajando de mano de los ayuntamientos. El Cabildo está presente en todos los municipios, también en el municipio de Santa Cruz en este caso, para generar nuevas zonas verdes. Hay que decir que la superficie son 28.000 metros cuadrados y que la actuación es una zona infantil muy importante de más de 3.600 metros cuadrados y que bueno, contará con muchísima vegetación y actuaciones de remodelación de esta zona que, como decía, en este momento se encuentra deteriorada en esta zona que además es muy importante para el municipio de Santa Cruz como es la zona de La Gallega. También un proyecto que nos parece importante y el que dará cuenta con mayor detalle el vicepresidente y es un proyecto que hemos aprobado, el proyecto insular Activa Suelo, tiene que ver con la vivienda precisamente en aquellas zonas que queremos fijar población. Va destinada a la adquisición de suelo por parte de los ayuntamientos para municipios de menos de 20.000 habitantes y se trata de una actuación que llevamos a cabo con los ayuntamientos de la mano también del Gobierno de Canarias en una actuación del Instituto Canario de la Vivienda para la promoción de vivienda pública en régimen de alquiler. Lo que hacemos es facilitarle los recursos económicos a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para comprar, adquirir suelo y, por lo tanto, fijar población en aquellos núcleos, aquellas poblaciones donde precisamente tienen un problema de despoblamiento. Hay otras actuaciones que tienen que ver con deporte, una convocatoria que también dará cuenta el vicepresidente, pero que me gustaría destacar porque era algo que hemos trabajado y en concreto la consejera Yolanda Moliné, mano a mano con los clubes deportivos que están dedicados a los deportes y juegos autóctonos y tradicionales canarios. Hemos triplicado la cuantía que destinamos a los clubes, haciendo un especial esfuerzo por ponernos al nivel de otras islas en la lucha canaria, en la que la realidad es que la anterior corporación había dejado olvidada, había abandonado los deportes y los juegos autóctonos y tradicionales, y esta nueva corporación hemos querido hacer un esfuerzo destacar todo aquello que tiene que ver con la identidad canaria, con nuestra canariedad, con aquello que es patrimonio de todos los canarios y de los tinerfeños. Y bueno, son modalidades muy variadas que van desde el arrastre de ganado, la bola canaria, el calabazo canario, los carros de madera canario, el juego del palo, el levantamiento del arado, el levantamiento del pulseo de piedra, la lucha canaria, la lucha con garrote, también el salto del pastor, la vela latina canaria con los botes y barquillos, y la cantidad pasa de algo más de 200.000 euros a 700.000, es decir, de 207.000 a 707.000, es decir, la cuantía es una cuantía muy importante y esperamos de esta manera pues que tenga su justo apoyo a aquellos juegos tradicionales y autóctonos de Canarias en las que hay también una mención especial al deporte de base para que estos juegos y deportes autóctonos no se pierdan. Y sin más, pues bueno, pues doy la palabra al vicepresidente y consejero de Turismo.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Son varias las cuestiones que efectivamente de máximo interés ha abordado el Consejo de Gobierno en la mañana de hoy. Apuntaba ya las más relevantes la presidenta. Yo voy a comenzar, si les parece, por algunas que de forma complementaria también creo que es de interés que se conozcan por la opinión pública, los medios de comunicación, que tienen que ver en este caso con la acción exterior del Cabildo, de forma que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación internacional al desarrollo, un programa que ya mantiene este Cabildo desde hace varios ejercicios, pero que se vuelve a impulsar y potenciar con un incremento de las cuantías para los programas que, desarrollados por organizaciones no gubernamentales, por ONG u otros agentes de la cooperación internacional para el desarrollo, tienen que ver con el desarrollo de proyectos donde, con especial vinculación geográfica de nuestro territorio insular con esos proyectos en la zona del África Occidental y en América Latina, puedan tener ese apoyo directo del Cabildo Insular. La cuantía de la convocatoria tiene que alcanzar hasta 400.000 euros y cada proyecto se podrá financiar por un máximo de 60.000. Ya hemos dado cuenta en este mismo año del éxito que supuso en el pasado ejercicio el programa, con proyectos que han supuesto transformaciones importantes en la actividad socioeconómica de los lugares de origen y, por tanto, en esta nueva edición vuelve a ratificarse el compromiso del Gobierno del Cabildo con la ayuda también a aquellos que necesitan del apoyo en origen y con ello también contribuir al desarrollo social y demográfico. Aparte de la línea de subvención que acabo de mencionarles, también tenemos en el área de turismo dos convocatorias que en este caso tienen que ver con contratación de servicios turísticos. Primero, para el desarrollo de una plataforma digital turística, un servicio que va a permitir también la innovación en el ámbito turístico, con un servicio que va a suponer el desarrollo, implementación y puesta en marcha de una aplicación que va a servir para mejorar la experiencia de la visita, para obtener también mejores datos con los que poder fidelizar la experiencia del visitante y con ello elaborar pues con más precisión y certeza la programación de la promoción turística que desarrolla nuestra isla como destino. Es un contrato que tiene por importe de adjudicación la cantidad de 547.000 euros y que se va a ejecutar en los próximos 18 meses. Viene financiado íntegramente por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y también el área de turismo inicia la contratación, mediante la aprobación hoy del expediente con sus correspondientes pliegos, de pues el proyecto para obtener una plataforma de ciberseguridad turística. Con ello se pretende que tengamos un servicio permanente de asesoramiento para todas las empresas que asociadas a Turismo de Tenerife y también para las propias entidades públicas que interactúan con nuestro destino, podamos ofrecer máxima garantía de seguridad en un momento donde la economía y la tecnología imponen que el dato sea la gran referencia de valor de nuestras interacciones y transacciones. Y, por tanto, con ello damos un elemento más de seguridad, en este caso seguridad del dato y seguridad jurídica para nuestros operadores. Ahora bien, hablando de materia de vivienda, como introducía la presidenta, tenemos que efectivamente hablar del programa Activa Suelo. Este programa complementa al aprobado ya, y de que ustedes ya ampliamente han tenido ocasión de conocer datos al respecto, que es el Activa Vivienda, que se destina a la adquisición de vivienda, directamente vivienda no concluida o vivienda que no se ha puesto en el mercado en los municipios y que ha supuesto que en la modificación presupuestaria, que también va al pleno del próximo lunes, como introducía la presidenta, se dupliquen las cantidades iniciales con las que partía el proyecto, habida cuenta del éxito que está teniendo entre los municipios que son potencialmente beneficiarios. Es decir, de los 5 millones iniciales se duplica la cantidad hasta alcanzar, cuando se apruebe la modificación presupuestaria, los 10 millones para atender la demanda que está registrando la Consejería de Vivienda del Cabildo de peticiones de adquisición de vivienda por parte de los municipios y que ya pues próximamente seguramente tendremos ocasión de hacer balance del resultado final de ese programa. Con ello se evidencia la apuesta decidida de este Cabildo Insular por participar, no como mero espectador ya, sino como actor de primera fila del mercado inmobiliario para dinamizarlo y ampliar el parque de viviendas disponibles, algo que en buena medida contribuirá a aliviar la constante tensión de precios que se está registrando en algunas zonas de la isla. Este programa nuevo, el Activa Suelo, como también apuntaba bien la presidenta, se destina en este caso exclusivamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes y tiene como finalidad la adquisición de suelo, como bien dice su nombre, en este caso de suelo urbanizable. De suelo urbanizable destinado a la construcción de vivienda, también es apto para financiar la urbanización de suelo que ya es propiedad de los municipios o bien para adquirir por parte de los municipios suelo que sea apto para la urbanización. Esas tres modalidades son las que puede dar cobertura el programa, que tendrá como beneficiarios a los municipios de ese perfil de población por un máximo de hasta 250.000 euros por cada municipio en cada anualidad. En la de este año parte de una dotación inicial de 1,5 millones y efectivamente puede ser ampliable durante el ejercicio en función de la demanda que concite de 1,000,000 euros. Y efectivamente se alinea también con programas de incentivo a la fijación de población que promueve el Gobierno de Canarias como el Rural Life, del que también se puede obtener financiación complementaria en los próximos meses. Y por último, hablamos de deporte, como también introdujo perfectamente la presidenta, con una actuación ya anunciada y comprometida con los clubes y la Federación Tinerfeña de Lucha Canaria, que tiene que ver con incrementar en general en más de un 200% el presupuesto que destina el área de deportes del Cabildo a atender el deporte autóctono, con especial incidencia en el deporte vernáculo por excelencia, la lucha canaria, que, como bien se apuntaba, con este incremento de la financiación por parte del Cabildo Insular va a dar lugar a apoyo a las actividades de los clubes, sus traslados, sus actividades convencionales y, sobre todo, la promoción del deporte. Cuestión que también se alinea con el objetivo del Cabildo de dar nuevo vigor a todo lo que tiene que ver mantener el arraigo del deporte tradicional de la lucha canaria, pero sin olvidarnos también con esos otros 200.000 euros de otros deportes que, como bien explicó la presidenta antes, pues vienen a satisfacer la necesidad de mantener vivo aquello que supone un elemento indudable de idiosincrasia, de identidad y que nos permite seguir transmitiendo a las futuras generaciones la importancia de tener deportes que, de forma singular, permitan mantener una tradición comunicada de generación en generación y que, de no ser por intervención pública, corremos el riesgo de que se pueda perder. Así que, con estas cuestiones, cerramos el capítulo de anuncios del Consejo de Gobierno que tenemos en las áreas que hemos referido.
Bueno, y sin más, quedamos a su disposición.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Para Radio Nacional, me gustaría saber la posición del Cabildo respecto al anuncio del Ayuntamiento ayer de Adeje, que, bueno, que está estudiando o ha pedido ser declarado zona tensionada. El Gobierno regional dijo que no le veía una solución que fuera concretamente esa. Hablamos ahora de vivienda. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿Adeje sería uno de esos municipios que entraría en este plan o qué solución tendríamos para estos municipios afectados por alquiler vacacional?
Sí, vamos a ver, estamos hablando de dos cosas distintas. Acabamos de aprobar un programa que está orientado a fijar población en las zonas rurales y esto lo que ha planteado Adeje es que se estudie su situación. Hay un decreto, un real decreto que regula las áreas tensionadas y que por lo tanto pues el municipio supongo que habrá hecho un análisis de cómo ha evolucionado los precios de las viviendas en ese municipio, también habrán analizado las rentas de quienes viven en ese municipio y que, como saben, el decreto regula que una parte muy importante, en concreto un 80% vaya destinado, o por encima del 30% vaya destinado al alquiler o a la hipoteca en esa zona. Entiendo que será el municipio de Adeje, como ya ha hecho su alcalde, el que proponga su análisis y su estudio. Nosotros, por supuesto, si es un área sancionada y el municipio quiere que así se declare, pues va a tener el apoyo del Cabildo. A nosotros no nos corresponde más que estar al lado de aquellos municipios que entiendan que supone un beneficio poder intervenir en el precio de la vivienda. Nosotros lo estamos haciendo de otra manera, poniendo viviendas a disposición de quienes lo puedan necesitar, especialmente de la gente más joven y especialmente también mirando en las zonas rurales donde hay un posible despoblamiento y falta de fijación de la población. Y por otro lado, apoyando y ayudando a aquellos municipios donde no existiendo vivienda disponible es necesario poder actuar, como ya hemos visto, y está funcionando. Pasamos de las palabras, de quienes se quedaban en las palabras, a los hechos, con programas concretos que precisamente cogen viviendas que estaban a punto de terminar, que están en manos de los bancos, en manos de fondos, adquiriéndolas por parte del Cabildo para concluirlas y ponerlas a disposición de la ciudadanía.
Como dato complementario es simplemente, presidenta, apuntar que justamente en el programa Activa Vivienda no consta ninguna solicitud del municipio de Adeje. No consta.
Tienen que pedir la solicitud cada municipio, entiendo. De menos, sí, de 20.000 habitantes, pero debe ser el municipio quien tome la iniciativa.
A ver, los programas son programas de subvenciones en los que se adhieren los municipios. Y la verdad que el volumen de municipios que se han interesado por el programa Activa Vivienda, igual que por la adquisición de suelo, es importante. Nosotros estamos destinando muchos recursos, insisto, partimos de cero, porque el Cabildo de Tenerife nunca había tenido un papel activo en materia de vivienda y la realidad es que estamos pudiendo ayudar a poner más viviendas a disposición de los ciudadanos y especialmente de la gente más joven cuya edad de emancipación termina, bueno, pues alargándose en el tiempo y creemos que es la mejor manera de ayudar, poniendo viviendas que están disponibles y que hasta ahora nadie se había interesado por ellas. Pero efectivamente parece que, como ha dicho el vicepresidente, Adeje no se ha interesado por este programa. Puede ser que en su municipio no hayan viviendas en estas circunstancias.
Buenos días, una cuestión. Ese convenio para la adquisición de los cuarteles del Cristo, entiendo que serán de nuevo utilizados para materia militar, para materia de defensa, ¿o tendrán esas infraestructuras otro uso?
No, se trata de llegar a un acuerdo con defensa para desafectar y no va a tener uso militar. Precisamente es una cantidad que se coloca en el presupuesto del Cabildo para posibilitar la adquisición y que pase a formar parte del municipio de La Laguna con los usos que sí se determinen. En principio, la idea es que pueda tener uso dotacional. pero que este es un tema, los cuarteles del Cristo, es un tema largamente, creo que largamente se ha tratado de él, pero sobre el tema, pero que nunca se había puesto una partida presupuestaria para poder iniciar los pasos que nos permita adquirir los cuarteles. Insisto, para incorporarlo a la ciudad, ya son parte de la ciudad, pero bueno, su uso en este momento es de defensa y la propiedad es del Ministerio de Defensa. Son ya muchos años que se lleva hablando de estos cuarteles, pero lo importante es seguir dando pasos junto con el Ayuntamiento de La Laguna y desde luego con el Ministerio para que finalmente terminen estando en manos de la ciudadanía una parcela muy importante y en el que, como insisto, estamos negociando con el Ministerio o quien trabaja con el Ministerio para que pase a estar parte del municipio de La Laguna y, por lo tanto, del disfrute de la ciudadanía en general.
Sí, sobre el tema de ADEGE, la Orotava creo que también ha mostrado interés en declararse zona tensionada. Quería saber, ¿para el Cabildo es un problema que de alguna manera hay un desarrollo asimétrico de zonas, de tal manera que pueda haber municipios tensionados, otros que no, y eso puede distorsionar un poco el mercado de la vivienda, o da igual que cada municipio tenga su propio ritmo?
Yo creo que esta es una cuestión donde hay que valorar con cierta prudencia esas declaraciones de municipio tensionado. De hecho, efectivamente, la Orotava creo que fue en el mes de octubre cuando en su pleno municipal acordaba esa declaración y, sin embargo, todavía no se ha tramitado expediente porque, justamente, no es sencillo acreditar que se cumple con los requisitos de la propia ley. A partir de ahí, si se acreditan, es cuando tiene que intervenir el Gobierno de Canarias para promover esa eventual declaración. Pero lo cierto es que, más allá de esa cuestión, justamente estos días creo que el propio consejero de Vivienda del Gobierno apuntaba no solamente la necesidad de su correcta acreditación, sino también incluso la oportunidad, porque muchas veces el efecto puede ser el contrario, como se ha visto ya en otros territorios. El hecho de topar los precios, como ya ha venido sucediendo desde que entró en vigor la ley de vivienda con la limitación hasta el 2% del incremento de la revisión de precios de alquiler, está suponiendo que en algunas áreas justamente lo que sucede es que incrementen más los precios. De ahí que la prudencia debe ser la tónica con la que se examinen cuestiones y entiendo que aquí, pues, municipio por municipio, se debe pues, ir precisando si el perfil poblacional y la dinámica de mercado local responde a la idoneidad de esa declaración.
Se ha convocado en la isla una gran manifestación contra un poco el modelo de desarrollo económico. Quería saber si el Cabildo se siente un poco en el centro de la diana por las políticas turísticas, urbanísticas de apoyo a grandes infraestructuras. Hay 6,5 millones de turistas. No sé si les da un poco de vértigo la cifra, si habría que frenar. No sé qué reflexión tienen sobre el tema.
Bueno, yo puedo hacer una reflexión, sin prejuicio de lo que la presidenta luego complemente con la suya. El vértigo no es tal porque son cifras con las que estamos ciertamente acostumbrados a convivir. Es decir, no es nuevo que tengamos semejante cantidad de turistas en la isla porque ya es una cifra que venía incluso dándose antes de la pandemia. Tampoco, lamentablemente, estamos pues desacostumbrados a convivir con otras cifras elevadas como las de congestión, de movilidad, porque la realidad de la isla que se ha venido dando estos últimos años es la que es y la conocemos perfectamente. Ahora bien, que todo eso suponga que se ponga en la diana al sector turístico, porque es el sector que sigue siendo tractor de la economía y generador de riqueza y empleo, a mí me parece injusto y me parece meter en la coctelera diferentes cuestiones que son preocupantes cada una por separado, pero que cada una tiene su causa y tiene su análisis particular. Y yo creo que la coyuntura, la del éxito del sector turístico en su recuperación después de la pandemia, es la que está incitando a que algunos pongan en la diana al turismo como actividad a rechazar. Yo creo que esto merece también, al hilo de lo que se comentaba con respecto a la vivienda, de un análisis más sosegado y reflexivo. Porque si tenemos problemas de tensión de precios de la vivienda, tenemos que analizar si solamente es por el hecho de que haya vivienda en uso turístico en el mercado o hay otros factores. Porque parece que, si hacemos un análisis objetivo, el principal factor es la contracción del parque de vivienda en un escenario de mayor demanda. Y eso, en cualquier ámbito de mercado, da lugar a incremento de precios. En este, en cualquier otro sector. ¿Pero por qué no tenemos más parque de vivienda cuando se incrementa la demanda porque hay más población? Pues en buena medida porque no se ha acertado en años anteriores con las viviendas, con las políticas, perdón, de vivienda pública, que no han colocado vivienda suficiente en el mercado para contribuir a que no tensionaran los precios lo que supone, por otra parte, el incremento de la actividad turística vacacional. Pero ¿por qué también hay un auge en Tenerife del vacacional? Porque no hay seguridad jurídica, o así lo interpretan muchos tenedores de vivienda, porque el marco legal no favorece la recuperación del inmueble. Y lo que hace es que en un escenario donde tengo al lado la posibilidad de poner mi inmueble en alquiler vacacional, donde sí tengo garantía de retorno del inmueble y de generación de rentas continuas, lo paso al vacacional. Que el análisis tiene que ir segmentado a cada circunstancia. Problema hídrico en la isla. Tenemos un problema que no viene de la mano del consumo turístico, que sigue siendo el mismo, no, menor que en otras ocasiones, en otros años, porque hay que recordar que después de la pandemia hay menos camas turísticas en el mercado. Hay menos camas turísticas en el mercado. El consumo no se ha incrementado ahí. El problema es esencialmente de sequía continua. El agua con la que se abastecen los hoteles en buena medida tiene que ver con la eficiencia, por una cuestión de costes económicos, con lo que los propios hoteles tratan el agua. Algunos han incorporado desaladoras propias para facilitar el ahorro. La mayoría, por no decir la totalidad, implementan políticas de empresa donde invitan al consumo responsable a sus clientes. Y a partir de ahí, si queremos añadir cuestiones, podemos sacar desde luego conclusiones precipitadas, pero el problema del agua viene porque tenemos problemas de merma de caudal en los servicios municipales, donde se pierde caudal que puede estar en el sistema y repartirse mejor para seguir garantizando abastecimiento y para seguir consolidando abastecimiento al riego. Y en eso también estamos ocupados, en la declaración hídrica, de emergencia hídrica. Y, por supuesto, porque tenemos que mejorar las redes de conducción y también estamos ocupados con eso en la declaración de emergencia hídrica. Ya lo estábamos antes, pero hemos decidido acelerar los tiempos porque la previsión meteorológica y la pluviometría apuntaban a un verano muy complicado. Y antes de evitar un problema mayor que supusiera la imposibilidad de recoger la cosecha en verano, estamos actuando. Es decir, volviendo al tema de origen, si todos lo juntamos de una forma precipitada en la coctelera, podemos poner todos los desórdenes en la isla y apuntar en la diana al sector turístico como responsable. Pero un análisis sosegado requiere, creo yo, analizar las causas de cada uno de estos problemas y luego ver si realmente el turismo es el factor decisivo o es un factor más que influye, sin lugar a dudas, pero junto a otros. Dicho esto, todo el respeto a los que convocan movilizaciones y a los que piensan de otra manera, por supuesto, pero sí creo que a la hora de abordar lo que tiene que ver con el sector que ha sido y seguirá siendo el principal generador de riqueza y empleo, con todo lo que tenga que mejorar, que tiene muchas cosas que mejorar, yo creo que requiere de manifestaciones y análisis más responsables en general. Incluso también de aquellos que han perdido representación en las instituciones y ahora solo tienen como eje de actuación la calle y la reivindicación, que también están detrás de algunas de estas cuestiones, sin perjuicio de que reconozcamos que muchos ciudadanos de forma espontánea se unen, de hecho, y se pueden unir en lo sucesivo a estos movimientos.
Sí, quería preguntar, al hilo justo también de la manifestación, que quería preguntar si el Cabildo tiene preocupación o piensa contrarrestar que incluso la convocatoria de la manifestación ha sido publicada en diarios británicos, que se están haciendo eco, además, de escenas de turismofobia, ¿no? Digamos, en todas las islas, pero incluso de Tenerife. Pregunto si el Cabildo tiene previsto alguna contrarrestación o no tiene preocupación al respecto.
No, preocupación sí, lógicamente, porque influye en la imagen, en la reputación del destino, en la buena marcha de las contrataciones que hacen que lleguen turistas con buen perfil, que estamos consiguiendo que el perfil de cliente gire hacia un perfil de más gasto en destino, de más calidad, de más exigencia de políticas responsables. Y eso, lógicamente, puede suponer un factor de alteración que nos conviene mitigar o, en la medida posible, contrarrestar. Pero tiene que ser con información veraz, con una campaña que pueda concienciar de la aportación social que tiene el turismo para Canarias, que es el principal factor de cohesión social que ha tenido y que seguirá teniendo. Y, a partir de ahí, intentar que sea el diálogo y los argumentos razonables los que vayan pues mitigando estas informaciones que salen al exterior y que, desde luego, no son, desde luego, ni convenientes ni justas en muchas de sus formulaciones, porque también hay que decir de paso que le interesa y mucho a otros destinos competidores que Tenerife tenga problemas de reputación. Y no somos tan ingenuos como para pensar que muchas de estas informaciones se publican por mero interés periodístico, sino porque también hay otros intereses en juego. Presidenta, perdona que estoy aquí dando ceremonia de Semana Santa hoy.
Con respecto a las zonas tensionadas, el Cabildo lo que propone, como explicaban antes, es la adquisición de inmuebles que habían quedado a mitad de construcción para sacar a un precio asequible y demás. Hay municipios como el capitalino, Santa Cruz de Tenerife, que se ha negado a declararse como zona tensionada cuando evidentemente los números dicen que efectivamente es una zona muy tensionada. Y entiendo que es un municipio en el que hay mucha menos posibilidad de adquirir inmuebles que estén sin acabar para ofrecerlos, que vamos a hacer en municipios como este o el de La Laguna para poder solventar el gravísimo problema de vivienda que existe y que afecta gravemente a la población de Tenerife.
Primero, cada municipio en su autonomía municipal es el que tiene que plantear soluciones concretas para sus problemas. Este es uno de ellos. En la parte que atañe a los programas del Cabildo, sí puedo decir que justamente los que han mencionado, los de la zona metropolitana, son de los más activos a la hora de participar. En el Activa Vivienda, en el también de rehabilitación, donde Santa Cruz es el único municipio que ha planteado financiación de ARRU, de áreas de rehabilitación urbana, para mejorar las condiciones de vivienda, y La Laguna es uno de los municipios que ha aportado más solicitudes de adquisición de vivienda para la activa vivienda. Por tanto, somos conscientes de que están preocupados y ocupados en dar soluciones dentro de ese contexto. Pero cualquier otra medida ya tiene que partir, lógicamente, de la autonomía municipal.
Bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por acudir a esta convocatoria de prensa.